Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Nada como escoger un verso, una estrofa, un párrafo, una frase y abundar en ellos. Abundar en ellos, es decir, ver por cuántos rumbos pueden llevarnos, sobre todo si esos textos o fragmentos de textos abordan temas universales, como exageradamente suele decirse, porque no hay ninguna prueba de que más allá de la Tierra existan seres que puedan interesarse en ellos, ¿verdad? El día que sepamos que hay extraterrestres preocupados por el amor, la muerte, la soledad, el paso del tiempo, etcétera, solo ese día la palabra universal podrá utilizarse para calificar algunos temas cuyo interés en ellos nadie hasta hoy comparte con nosotros, los seres humanos. Pero el hombre, ustedes lo saben, tiende a exagerar cuando de él mismo se trata. Y la palabra universal lo sitúa en un ámbito más halagador y más a tono con sus aspiraciones que las palabras local, nacional, internacional. El mundo, dada nuestra vanidad, nos resulta pequeño. Pero como a este programa le gusta amplificar lo pequeño, invitarlos a ustedes a verlo todo con una lupa, hemos tomado unas frases pronunciadas por quien fuera escogido en febrero de 1959 primer ministro de Cuba. Y las hemos escogido para invitarlos a reflexionar sobre la mentira. La mentira, un hábito tan común como peligroso. Y esas frases a las que me refiero son las que dicen lo siguiente: nos casaron con la mentira y nos obligaron a vivir con ella. Por eso nos parece que se hunde el mundo cuando oímos la verdad, como si no valiera la pena que el mundo se hundiera antes que vivir con la mentira. Ya hemos hablado ayer y antes de ayer de las dos primeras frases de este texto, pero vale la pena detenerse en la tercera. Como si no valiera la pena que el mundo se hundiera antes que vivir con la mentira. Amigos, si valiera la pena que el mundo se hundiera cuando está casado con la mentira, el hundimiento de la nación cubana no debió ocurrir antes de que el catastrófico ministro tomara el poder, sino durante su ministerio y el de sus sucesores. ¿Verdad? Un ministerio feroz y desastroso que ya excede los 60 años. El autor de estas frases que estamos estudiando estimaba que era preferible que el mundo desapareciera a que la gente tuviera que vivir engañada y engañando. Bueno, su trayectoria, la de este ministro, lo desmiente. Nadie en Cuba ha mentido más que él. Nunca en Cuba hubo que mentir tanto para sobrevivir, para no ser víctima de un déspota de su talla. Y aún mintiendo y viviendo entre mentirosos, vale la pena vivir. Si no, él debía haber sido el primero en renunciar a la vida.
Solo para hacerte recordar que todo aquel cariño que por ti tenía ya quedó atrás. Hoy no te sentí nada, no sé en qué pensaba. Y déjame decirte que hasta más caliente estuvo mi almohada. Si amanecí contigo, no creas ni pienses que te volví a amar. Tenerte entre mis brazos era tan hermoso. Y ahora no te quiero más. Te demostré que vivo aún sin tu cariño. Y doy gracias al cielo que todo lo nuestro quedó en el olvido. Hipócrita, tan solo fuiste hipócrita. Ahora no recuerdas lo que me jurabas siempre al despertar, no, jaja. hipócrita, sencillamente hipócrita. No creas que hasta hoy aún sigo pensando que tú volverás. Hipócrita, tan solo fuiste hipócrita. Ahora no recuerdas lo que me jurabas siempre al despertar, no, hipócrita, sencillamente hipócrita. No creas que hasta hoy aún sigo pensando que tú volverás.
Es Eva Ayón, señoras y señores, interpretando una canción titulada Hipócrita. Recuerden que Platón estimaba que la hipocresía era una forma de la mentira.
Si amanecí contigo, no creas ni pienses que te volví a amar. Tenerte entre mis brazos era tan hermoso y ahora no te quiero más. Te demostré que vivo aún sin tu cariño y doy gracias al cielo que todo lo nuestro quedó en el olvido. Hipócrita, tan solo fuiste hipócrita. Ahora no recuerdas lo que me jurabas siempre al despertar, no. Hipócrita, sencillamente hipócrita. No creas que hasta hoy aún sigo pensando que tú volverás. Hipócrita, tan solo fuiste hipócrita. Ahora no recuerdas lo que me jurabas siempre al despertar, no. Hipócrita, sencillamente hipócrita. No creas que hasta hoy aún sigo pensando que tú volverás. Hipócrita, hipócrita, hipócrita. Sencillamente hipócrita.
Amigos, hoy vamos a tratar de poner fin a esta pequeña serie sobre la mentira que hemos estado ofreciéndoles. Y vamos a hacerlo recordando algunas cosas que se han dicho sobre ella, ¿eh? Algunas cosas que ayer no tuvimos tiempo de recordar. Recordando también, y esto es importante, que el arte de mentir no les es desconocido a algunos animales. Y escuchando, como ven, otra selección de canciones inspiradas por la mentira y por sus secuaces. Los mentirosos, los hipócritas, los calumniadores, los demagogos. Goethe, el gran escritor alemán, decía que la ficción, es decir, lo falso, es un gran vicio y que, sin embargo, vivimos fingiendo. Uno llega a preguntarse, señoras y señores, como ayer, en cierta forma, nos preguntamos si es posible vivir sin fingir, sin mentir. Taine, el filósofo francés del siglo XIX, decía que en París el hombre decente miente 10 veces al día, pero que la mujer miente 20, y que el hombre de mundo miente 100 veces al día, pero que jamás, jamás, se ha podido contar cuántas veces al día miente una mujer de mundo. Esto lo dijo Taine, subrayo, no lo digo yo. Miguel de Cervantes, el gran escritor español, señalaba que el que tiene costumbre y gusto de engañar a otros no debe quejarse cuando es engañado. Y Séneca estimaba que en ciertas cosas vale más ser engañado que desconfiar. Bueno, ahí tienen ustedes una frase sobre la cual podríamos estar dando vueltas toda la mañana, ¿verdad? A veces vale más ser engañado que desconfiar. Porque qué terrible es, señoras y señores, vivir desconfiando de la gente que nos rodea, ¿eh? Tiene que ser terrible. Pero a Shakespeare le indignaba que le dijeran mentiras. Y exclamaba, no me digáis mentiras, que eso es propio de comerciantes. Es decir, que los negociantes son los embusteros por excelencia, según Shakespeare. Por otra parte, Mario Vargas Llosa, el gran escritor peruano, ha dicho cosas estupendas sobre el realismo y la ficción novelesca. Es decir, sobre aquellas historias basadas en la vida real, que son reales, y aquellas en las que se inserta un elemento novelesco ficticio. Mario Vargas Llosa reconociendo que efectivamente las novelas siempre mienten, que las novelas siempre ofrecen una visión falsa de la vida, pero que esa es solo una parte de la historia. La otra parte, escuchen esto para que vean qué cosa tan curiosa y tremenda, ¿no? La otra parte es que los hombres no están contentos con su suerte. Y casi todos, ricos o pobres, geniales o mediocres, célebres u oscuros, casi todos quisieran una vida distinta de la que viven. Fíjense a dónde va a desembocar esto. Y Vargas Llosa añade, para aplacar tramposamente ese apetito, nacieron las ficciones. Es decir, nacieron las novelas. Ellas se escriben y se leen para que los seres humanos tengan las vidas que no se resignan a no tener. En el embrión de toda novela bulle una inconformidad, late un deseo insatisfecho. A mí esta reflexión de Vargas Llosa me parece deslumbrante, ¿verdad? ¿Por qué las novelas se han escrito siempre y por qué gozan de tanta popularidad entre tanta gente? Bueno, porque ofrecen al ser humano la fantasía de vivir realidades que no puede vivir, que solo pueden pasar por su imaginación. Y yo creo, señoras y señores, que eso se extiende, por supuesto, al cine y se extiende a la televisión. ¿Por qué tanta gente, sobre todo tantas mujeres, ven telenovelas? Bueno, porque en algún momento de su vida o a lo largo de toda su vida han soñado vivir experiencias similares a las que esas novelas presentan. De manera que la ficción, la mentira, la novela tienen un rol importante en la sociedad. Nos permiten tener acceso a experiencias que de otra forma no podríamos disfrutar.
Hipócrita, sencillamente hipócrita, perversa, te burlaste de mí
con tu sabia fatal, me ensoñaste y sé que inútilmente me enamoré de ti
y sábelo. Escúchame y compréndeme, no puedo, no puedo más vivir. Como hiedra del mar te me enredaste, y como no me quieres, me voy a hipócrita,
sencillamente hipócrita, perversa. Te burlaste de mí con tu sabia fata, me emponzoñaste y sé que inútilmente me enamoré.
Amigos, han sido Julio Ángel y el trío Borinquen interpretando Hipócrita. Es sorprendente, como ustedes mismos han venido comprobando, el sinnúmero de canciones que hablan de la mentira, del engaño, de la falsedad, de la hipocresía. Es tan sorprendente como el número de escritores importantes que se han fijado en esos hábitos, en esos malos hábitos, y han tratado de denunciarlos, de explicarse y explicarnos el rol que ha jugado y juega la mentira en nuestras vidas. Bertolt Brecht, el famoso dramaturgo y poeta alemán, decía que el que quiera luchar contra la mentira y la ignorancia y escribir la verdad, tendrá que vencer algunas dificultades. Tendrá que tener el valor de escribir la verdad, aunque la desfigure por doquier, para no meterse en problemas. Tendrá que tener la inteligencia necesaria para descubrirla. Tendrá que tener el arte de hacerla manejable como un arma. La verdad puede ser un arma. Y tendrá que tener el discernimiento indispensable para difundirla. Es decir, que la lucha contra la mentira puede ser mucho más ardua de lo que algunos piensan. Piensen ustedes, ya que hablamos de pensar, en la realidad cubana. ¿De cuántas mentiras no están ustedes al tanto? ¿De cuántas mentiras no les gustaría hablar en voz alta, en la acera, en el portal, en el parque de su pueblo? Y sin embargo, es muy difícil hacerlo en algunas situaciones. La verdad, tener la verdad, es un arma de doble filo. Para mucha gente es evidente que el escritor debe escribir la verdad. Es decir, que el escritor no debe rechazarla ni ocultarla, ni debe deformarla. No debe deformarla. No debe doblegarse ante los poderosos. No debe engañar a los débiles, dice Bertolt Brecht, pero es difícil resistir a los poderosos y muy provechoso engañar a los débiles. Bueno, es una frase llena de ironía, pero tan cierta, tan exacta. Es difícil resistir a los poderosos, porque los poderosos pueden hacernos todo el daño que quieran hacernos. Piensen otra vez. Piensen en Cuba. Y es muy provechoso engañar a los débiles. ¿Por qué? Porque los engañadores sacan ventajas de ese aprovechamiento. Si en nuestra época es posible, dice Brecht, que un sistema de opresión permita a una minoría explotar a la mayoría, la razón reside en una cierta complicidad de la población, complicidad que se extiende a todos los dominios. Claro, llega un momento en que la opresión es tanta que los oprimidos entran en el juego de ser oprimidos, pero no actuar a veces como tales. Hay cierta complicidad en toda esta farsa, en toda esta mentira. Amigos, esta observación de Brecht es inquietante, es perturbadora, no solo por lo que implica, sino porque en ella oímos a un hombre inteligente, Brecht, decir su verdad. Y la verdad suele ser incómoda, de ahí que tantas veces prefiramos desconocerla, obviarla. De ahí que tantas veces prefiramos que la gente se calle. Prefiramos al silencio, y el silencio, como todos ustedes saben, también puede ser un aliado de la mentira. Quien calla, otorga. quien calla otorga. De manera, señoras y señores, que fatalmente, aquellos que se ven obligados a vivir en la mentira tienen un camino arduo, difícil delante de ellos si quieren en algún momento abrirle paso a la verdad. Yo creo que esta reflexión está tan entrañada con el drama cubano. ¿Cuántos cubanos no han intentado a lo largo de más de 6 décadas dejar que la verdad se abra paso y compartir esa verdad con sus compatriotas? ¿Y cuántas veces no han pagado ese deseo de que la verdad se imponga, sufriendo cárcel, sufriendo atropellos e incluso a veces quizás sufriendo la muerte? Sí, es muy difícil, señoras y señores, lograr que la verdad se abra paso en nuestras vidas y en las vidas de la sociedad donde nos desenvolvemos. Muy difícil. Ya ven ustedes a dónde nos ha llevado esta reflexión sobre la mentira.
Yo no quería mentir, me hiciste un mentiroso. Hoy digo lo que tú quieres oír como un acto piadoso. Yo no quería huir, me hiciste un fugitivo. Con tal de no reñir, me inventó algún motivo. Total que sigo siendo el mismo que yo he sido. Y si es que soy distinto, lo soy solo contigo. Con tal de dibujarte en el rostro una sonrisa. Mentir se hizo un ejercicio, soy un embustero. Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. Una mentira hará crecer mi nariz a cambio de libertad y de aferrarte a mi vida. ¿Qué hago para que me entiendas? Que si miento es porque nunca creerías. En el sitio donde estés siempre estaré pensando en ti.
Amigos, ese es Ricardo Arjona interpretando una canción suya titulada Mentirosa. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ustedes y la mentira. Espérennos.
De creer que por amor dejamos de ser amigos. Si te fijaste en mí, no fue por ser un santo. Lo que te gustó de mí, hoy te provoca llanto. ¿Para qué armó la guerra siéndote sincero? Mentir es una forma de decir te quiero. Con tal de no ser blanco de tus peores enojos, miento como un enfermo y viéndote a los ojos. Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. Una mentira hará crecer mi nariz a cambio de libertad y de aferrarte a mi vida. ¿Qué hago para que me entiendas? Que si miento es porque nunca creerías. Que en el sitio donde estés siempre estaré pensando en ti. Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. Una mentira hará crecer mi nariz a cambio de libertad.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mi propia mano lo llevé a mi casa y le dije a ella que era amigo mío. Y mi mujer dijo, siempre hay una copa para quien su amigo llama a mi marido. Nunca sorprendí ni un gesto culpable ni voz traicionera hasta que lo viera con mis propios ojos. No me lo creí. Un amigo mío a la que yo un día llevé hasta el altar. Un amigo mío en mi propia casa me vino a robar. Yo no tengo ira, sino la amargura de un escalofrío. Quienes me envenenan de sucia mentira son mi propia esposa y un amigo mío. Para que se fuera, yo le
abrí. Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Y yo vi en sus ojos la expresión culpable del que cambia plata por bronce fundido. Anoche la vi hecha una pavesa sin sangre en la cara. Porque no llorara, me callé la frase que le iba a decir. Un amigo mío, a la que yo un día llevé hasta el altar. Un amigo mío, en mi propia casa me vino a robar. Yo no tengo ira, sino la amargura de un escalofrío. Quienes me envenenan de sucia mentira son mi propia esposa y un amigo mío.
Señoras y señores, ha sido Orlando Vallejo interpretando una canción titulada Un amigo mío, donde se nos habla de otra forma de engaño, de otra forma de mentira, que es, por supuesto, la infidelidad, ¿verdad? La mujer que engaña a su marido con el mejor amigo de su marido. Y, por supuesto, no le dice nada. No le dice nada. Otra forma de la mentira, ¿verdad? Yo quisiera, antes de continuar, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Danilo Fuentes Cortés, nuestro ingeniero de sonido, por su colaboración. Y quisiera darles las gracias a las personas que han estado escribiéndome a partir de estos programas que hemos dedicado a la mentira, ¿no? Leonid, muchas, muchas gracias por tus correos. Estoy reservando algunos para leerlos el próximo 20 de mayo, día en que no solo la República, sino también Radio Martí cumplen años. Así que, gracias, Leonid. Voy a leer tu correo el próximo 20 de mayo. Y quiero también darle las gracias a otras personas que nos han escrito, y de manera especial al doctor Antonio Gordon. Doctor, qué alegría y qué sorpresa recibir un correo tan amable como el que usted acaba de enviarnos. También voy a reservarme ese correo para leerlo la semana que viene, el día 20, si usted no tiene inconveniente. De veras, ha sido una gran sorpresa halagadora la que usted nos ha dado esta mañana con su correo. Volveremos a hablar el miércoles que viene. Y volviendo a la mentira, señoras y señores, sí, yo sospeché que este tema de la mentira iba a picar y a extenderse. Hay quien ha visto en la mentira un fenómeno imprescindible para la coexistencia, para la vida en sociedad. Lo dijimos ayer. Sin mentiras, todos viviríamos en guerra. Nadie se llevaría bien con nadie. Y lo que es igualmente desolador, sin mentiras, más de una ilusión importante en la vida de todos y cada uno de nosotros desaparecería. Desaparecería. Mentimos, se nos miente, nos mentimos nosotros a nosotros mismos? Porque si bien es cierto que la mentira es reprobable, no menos cierto es que la verdad puede ser casi inhumana, puede ser brutal, señoras y señores. Por eso hay que cuidarse de excederse uno en la franqueza. Oscar Wilde, el gran escritor irlandés, decía que un poco de sinceridad es peligrosa, pero que mucha sinceridad es absolutamente fatal. Y tiene razón, señoras y señores. Las verdades a veces son como puñetazos e incluso como puñaladas, y hay que tener cuidado cuando uno va a decir una. Voltaire, el gran escritor y filósofo francés, hacía una observación que vale la pena tener en cuenta. La mentira es un vicio cuando con ella se causa mal, y es una gran virtud cuando con ella se causa bien. Hace unos días, acabo de pensar en esto, una tía mía me escribió diciéndome que una prima de ella, y prima mía segunda, ¿no?, que está perdiendo la cabeza, pero que todavía puede hablar y razonar en más de un tema, cuando conversaban las dos, comenzó a preguntarle a mi tía, esa prima, por algunas personas de la familia que ya fallecieron. Mis abuelos, mi mamá, como si esas personas estuvieran vivas. Y mi tía se quedó callada porque ¿para qué decirle a una persona que cree que esos seres queridos están vivos, una persona que está perdiendo la cabeza, para qué de repente recordarle que todas y cada una de esas personas han muerto? Yo creo que sí, que hay mentiras imprescindibles. Claro que eso tiene que partir del tipo de persona que el que miente es, ¿verdad? Hay personas que dicen verdades por el puro placer de herir, de molestar, de chismorrear. Y hay personas que las dicen en otras ocasiones por cuestiones de piedad, de compasión hacia las otras personas. Pero hay veces en que hay que callarse la verdad. Callarse la verdad y no mentir, solamente callarse la verdad para no causar daño a quienes queremos. Y aquí tienen ustedes ahora una frase de Antonio Porquia, el escritor argentino. Una frase difícil de olvidar. Es una frase que al leerla, amigos, duele. La voy a decir lentamente porque tiene una trastienda tan sutil que quizás pase inadvertida si ustedes no se fijan en ella. La frase dice: han dejado de engañarte, no de quererte. Y parece que han dejado de quererte. Voy a repetirla porque es una frase tremenda. Han dejado de engañarte, no de quererte. Y parece que han dejado de quererte. Es decir, está hablando de un hombre y una mujer que obviamente tienen una relación correcta, buena, donde uno de ellos ha sido engañado durante mucho tiempo. Y esto se descubre, y la persona engañada, no la engañadora, sufre como si en vez de haber dejado de ser engañada, dejara de ser querida. No sé si me explico, pero ese es el trasfondo de esta frase tremenda. Han dejado de engañarte, no de quererte. ¿Y por qué no de quererte? Porque quizás no te quisieron nunca. Han dejado de engañarte, no de quererte. Y parece que han dejado de quererte. Tú no te sientes bien por saber la verdad. Ni siquiera te sientes mal por saberla. Te sientes mal porque sigues engañado pensando que lo que ha sucedido es que han dejado de quererte, cuando en realidad dejaron de quererte hace mucho tiempo.
razón. Te acusa la mirada y en tu voz hay un nerviosismo de temor. El corazón
Olga Tañón interpretando una canción titulada Engáñame. Vuelvo a decir la frase anterior: han dejado de engañarte, no de quererte, y parece que han dejado de quererte.
En silencio, como suelo hacer, con el alma partida.
Engáñame una vez más, dice Olga Tañón, señoras y señores. Engáñame una vez más. Yo quiero que ustedes sepan que esa frase de Antonio Porqui, que he leído, que he repetido, que he tratado de interpretar con ustedes, tiene otro significado, ¿no? Tiene un segundo significado. Han dejado de engañarte, no de quererte, y parece que han dejado de quererte. Todos sabemos de personas que les son infieles a su mujer o a su marido, no por falta de cariño hacia él, sino porque simple y llanamente les atrajo otra persona y decidieron tener una aventura. Una aventura que puede durar una noche o puede durar meses o años, quién sabe, ¿no? Ahora, el hecho de que esa persona, la infiel, se lo diga a su marido o su marido se entere de que su mujer le ha sido infiel, no quiere decir que esa mujer haya dejado de quererlo. Sin embargo, el hecho de haberlo engañado para él es como si lo hubiera dejado de querer. Yo sospeché que este tema de la mentira iba a picar y extenderse. Y no me equivoqué, repito, no me equivoqué, es un tema inagotable. Gracias a Mario Bocur, nuestro gran amigo que acaba de escribirme, para decirme con tristeza que su madre, también como esa prima nuestra, prima de mi madre, de mi tía, y en cierta forma prima mía también, tiene a su madre con la cabeza también perdida, y que es un drama doloroso, para decirlo menos. Sí, Mario, te comprendo perfectamente. Gracias por estar escuchándonos y gracias también por escribirnos. Este tema, señoras y señores, el tema de la mentira, además de atañernos a todo, puede ir más allá del apretado círculo del hombre, puede ir más allá del ámbito humano y abarcar algunos animales, porque todo parece indicar que los animales también mienten, que los animales pueden haber leído a Platón y pueden estar familiarizados con las opiniones de algunos de los poetas, dramaturgos, filósofos que hemos estado citando. Hace algunos años, The New York Times publicó un artículo que leí e inmediatamente guardé, porque sabía que en algún momento iba a querer compartirlo con ustedes. Y ese artículo, firmado por Carl Zimmer, se titula Comportamientos deshonestos en el mundo animal. Comportamientos deshonestos en el mundo animal. El artículo comienza diciendo lo siguiente. Si se topa con un estanque lleno de ranas verdes que croan, preste mucha atención. Es posible que algunas estén mintiendo. El croar es la manera que tienen las ranas macho de indicar a otras ranas lo grandes que son. Cuanto mayor es el macho, más grave, más profundo es el croar. El sonido que emite un gran macho es suficiente para espantar a otros machos y para que no le desafíen por su territorio. Díganme ustedes si eso no es apasionante. El macho entre las ranas, que croa con una voz más profunda, más grave, da la impresión de que tiene un tamaño mayor que los demás, y de esa manera se deshace de los rivales que puedan salir de al paso en su conquista de la rana hembra. Aunque la mayoría de los cantos son sinceros, en ciertos casos no es así. Algunos machos pequeños dan un tono más grave a su voz para aparecer más grandes, y esas voces enormes intimidan a otras ranas que, de conocer la verdad, le vencerían a la rana mentirosa en un combate limpio. Miren ustedes qué maravilla saber esto, que las ranas enamoradas también mienten.
Aunque me digas te quiero, aunque me llames mi vida, no, no y no, no te lo voy a creer. Esas palabras tan dulces puede que sean sinceras, pero no, no y no, no te las voy a creer. Ya tú ves cómo todo pasa en esta vida. Yo prefiero una ilusión perdida a que me vuelvas a engañar. Una vez me dijiste que tú me querías y recuérdate bien, vida mía, que te fuiste un día, no volviste más. No, esas palabras tan dulces puede que sean sinceras, pero no, no y no, no te las voy a creer.
Es Carlos Cuevas, señoras y señores, interpretando No, No y No, una canción de Osvaldo Farrés.
Ya tú ves cómo todo pasa en esta vida. Yo prefiero una ilusión perdida a que me vuelvas a engañar. Una vez me dijiste que tú me querías, y recuérdate bien, vida mía, que te fuiste un día, no volviste más. No, esas palabras tan dulces puede que sean sinceras, pero no, no y no, no te las voy a creer. Pero no, no y no, no te las voy a creer.
Amigos, el tiempo vuela y desafortunadamente no voy a poder hablarles hoy de un personaje que no podía faltar en una serie como esta. De manera que mañana vamos a continuar hablando un poco de la mentira, a partir sobre todo de este personaje que todos ustedes conocen, que es sumamente simpático y que sin embargo fue un mentiroso consuetudinario. Bueno, ¿quieren ustedes a un personaje más mentiroso que Tres Patines? Tres Patines vive de engañar a los demás cubanos, representados en este caso por el tremendo juez Rudecindo y Nananina. Los engaña constantemente, cosa, como he dicho en otros momentos, que pudiera sugerir que la mentira no solo abundaba en la sociedad cubana, sino que la mentira nos es simpática. Que la mentira nos es simpática. Según Carl Zimmer, las ranas verdes son solo una de las numerosas especies engañosas. La deshonestidad se ha documentado en criaturas que van desde los pájaros a los crustáceos y a los primates, incluyendo, por supuesto, al hombre. Es decir, que los pájaros también mienten. Y los crustáceos. Cuando piensas en la comunicación humana, dice este hombre, te das cuenta de que está plagada de engaños. Y Steven Novicki, un biólogo de la Universidad de Duke University, el coautor de este libro titulado La evolución de la comunicación humana, dice lo siguiente. Dice que hace mucho tiempo los biólogos se sienten desconcertados por el engaño. La insinceridad debería minar la confianza entre los animales, pero algunos siguen cayendo en la trampa, siguen tragándose la mentira que les dicen, entre comillas, sus compañeros de especie. Es decir, que a pesar de que hace siglos quizás que algunos animales engañan a otros, siempre hay animales que caen en la trampa. Que caen en la trampa. Por ejemplo, ¿por qué las ranas siguen creyendo que un croar grande solo puede venir de una rana macho enorme? ¿Por qué? ¿Ah? Porque es posible que la sinceridad no sea la mejor estrategia política y que los animales como nosotros lo sepan y actúen en consecuencia, engañándose los unos a los otros, señoras y señores. Por ejemplo, un animal macho que desea conquistar a una hembra tiene todo el derecho del mundo a espantar a sus rivales, fingiendo una voz más grave que la voz que en realidad tiene. Tiene todo el derecho del mundo a dirigirse a su amada, entre comillas, y con una voz potente impostada para convencerla de que no hay en el bosque un animal más poderoso que él, decirle unos versos. Por ejemplo, unos versos de Ramón de Campoamor. ¿Qué versos? Bueno, imaginen ustedes a un una de estas ranas pequeñas, pero capaces de producir un sonido enorme para asustar a sus rivales y enamorar a la rana que les atrae. Imaginen ustedes a una de estas ranas diciendo lo siguiente: al pintarte el amor que por ti siento, suelo mentir, pero no sé qué miento.
Soy aquel que tú te imaginabas. Yo no soy aquel que el mundo te ofreció, en el que tú ciegamente confiabas. El hombre de tus sueños, ese no soy yo. Si alguna vez, mirándote a los ojos, yo te robé trozo de ilusión, te juro hoy, no quise hacerte daño. Si he fallado en algo, te pido perdón. Mentiroso, porque sé que te he engañado para estar aquí a tu lado. Cuántas cosas una vez te prometí.
Y así, amigos, con Enrique Iglesias interpretando una canción titulada Mentiroso, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes por cuántos vericuetos nos ha llevado la mentira, aunque nunca serán tantos como aquellos que ha tenido que recorrer Cuba durante los últimos 61 años en busca de la verdad. Afortunadamente, la verdad ya está a la vista. Quien no la vea está ciego, o algo mucho peor, quiere seguir casado con la mentira. Hasta pronto.
Yo no soy aquel que tú te imaginabas. Yo no soy aquel que el mundo te ofreció, en el que tú ciegamente confiabas. Y el hombre de tus sueños, ese no soy yo. Si alguna vez, mirándote a los ojos, yo te robé un trozo de ilusión, te juro hoy, no quise hacerte daño. Si he fallado en algo, te pido perdón.